Mitos del judaísmo. Envueltos en sus tradiciones de nombres sagrados, Pascua del 15 y rechazo a Jesucristo. Este sermón fue dado por el ministro Fred Coulter el 25 de marzo del año 2023. Saludos a todos. Bienvenidos a los servicios de sábado. Hoy también estamos confrontados con y parece exactamente como lo ha sido en el Nuevo Testamento. Hoy tenemos muchos profesores judíos que vienen y tratan de enseñarle a la gente en la iglesia, especialmente con los nombres sagrados. Deténgase y piense por un minuto. Si Dios hubiera querido los nombres sagrados hebreos en el Nuevo Testamento, ¿no cree usted que Él los hubiera puesto allí? Sí. Pero en el Nuevo Testamento es el Padre. Ese es su nombre. Veremos que ese es su nombre en Juan 17. Vayamos allá. Ningún nombre sagrado es transferido desde el Antiguo Testamento. Eso es porque estamos en una relación familiar con Dios el Padre y Jesucristo. Entonces, no necesitamos los nombres sagrados del Antiguo Testamento. Muchos de esos nombres son en realidad sustantivos adjetivos. Aquí en Juan 17 está Jesús mismo hablando, y este sería un lugar perfecto para introducir un nombre hebreo, pero no lo hizo. El Nuevo Testamento no es preservado en hebreo, sino en griego. No fue escrito primero en arameo. Todo el Nuevo Testamento arameo es una traducción del griego. Y esa se llama la edición Peshitta del Nuevo Testamento. Aquí entonces, en Juan 17, están las propias palabras de Jesús para que así sepamos que esto es de Dios Padre y Cristo. Leamos entonces aquí en Juan 17 y vamos a leer comenzando el verso 5. Dice así: Y ahora, Padre, glorifícame con tu propio ser, con la gloria que tuve contigo antes que el mundo existiera. Y eso también verifica que no hay un Dios, no hay tres dioses, hay dos. Y eso es lo que encontramos al comienzo del Evangelio de Juan, donde dice, en el principio estaba la palabra y la palabra estaba con Dios y la palabra era Dios. Pero sigamos leyendo acá, en el verso 6 ahora. He manifestado tu nombre a los hombres que me has dado. ¿Y qué nombre manifestó? El Padre. Vaya a Mateo 6, donde Jesús dio la oración modelo. ¿Y cómo comienza esta oración? Padre nuestro que estás en el cielo. Santo o santificado es tu nombre. Eso es claro. Y hay mucha gente tratando de convencerlo de usar nombres sagrados, los cuales no son necesarios y no están en el Nuevo Testamento. El nombre de Jesús está en griego como Yesous, que es casi la misma pronunciación de Jesús en español. Y Yesous no proviene del dios Zeus, de los griegos paganos, no tiene nada que ver con ellos. Hay una pronunciación de S, pero no hay una Z en el griego como en Yesous. Los nombres sagrados es una de las cosas que traen estos profesores. Hay otros que tratan de hacerse pasar por expertos y saber más de la Biblia que nadie. Pues bien, no es así. Están envueltos en sus tradiciones y esto afecta todo lo que hacemos, el sábado, los días santos y especialmente la Pascua. ¿Por qué los judíos celebran la Pascua del 15? ¿Cuánto entienden y creen realmente los judíos? Y descubriremos que es muy diferente de lo que dicen. Por eso Dios escogió al apóstol Pablo, para convertirlo, de modo que todos los elementos del judaísmo no se arraigarán en la iglesia. Hubo muchos intentos de hacerlo. Sabemos, y probablemente lo veamos en Gálatas 2, que Pedro incluso se dejó llevar por las circunstancias. A eso es lo que nos enfrentamos hoy. Muy pronto tendremos la Pascua y muy pronto Jonathan Kahn pasará por la Pascua del judaísmo tradicional en la noche del 15. Sabemos que Dios ha dicho que el día 14 del primer mes es la Pascua. Hemos mostrado y probado esto. Y estamos muy agradecidos por Michael Hayes, porque él es un judío muy convertido. De hecho, el único que conozco personalmente que no se adhiere a ninguna tradición de los judíos. Lo entiende perfectamente el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Y tenemos el Antiguo Testamento traducido al inglés gracias a Michael Hayes. Y esto que estoy diciendo no es un ataque contra los judíos, porque son muy susceptibles si alguien les dice, oh, ustedes los judíos están equivocados. ¿Y qué le dicen? Que es un antisemita. Pero no es así. Una cosa, Pablo no escatimó nada al responderle a los judíos, porque una vez fue uno de los más celosos del judaísmo de su época, en perseguir a la iglesia y llevar a cabo las órdenes del sumo sacerdote. Entonces, Pablo escribe esto en Romanos 2. Vayamos allá. Leamos para que entendamos. En Romanos capítulo 2. Y leamos comenzando en el verso 17. Romanos capítulo 2, en el verso 17, dice así. He aquí, usted es llamado un judío y se apoya a sí mismo en la ley y se jacta en Dios. Sí, eso es lo que hace. Sigamos leyendo. Y conoce su voluntad. Bueno, se supone que deben hacerlo, pero no. Sigamos leyendo. Y aprueba las cosas que son más excelentes, siendo instruido de la ley, y está persuadido en que usted mismo es un guía del ciego, una luz para aquellos en oscuridad. Así es como ven a todos los gentiles y a todos los cristianos. Cuando miran al cristianismo del catolicismo, el cual no es de Dios, cuando miran el cristianismo de los protestantes, ven que los protestantes son estúpidos, porque dicen que la ley está abolida y que no hay que guardarla. Y eso es una tontería. Entonces, aquí están los judíos atrapados en el medio. Y puede ver todas las fallas de los católicos y ver todas las fallas de los protestantes, pero no pueden ver sus propias fallas. ¿Cuándo fue la última vez que escuchó un judío decir, me arrepiento? Piensen en eso por un minuto. Cuando sea que tienen sus problemas, oh, es el enemigo. No, es la mano de castigo de Dios. Dos veces Dios destruyó el templo y culpan al enemigo en lugar de culpar sus propios pecados y el rechazo que tuvieron a Jesucristo. Y al escribirles, Pablo les está diciendo exactamente cómo ven a los demás. Bajemos aquí al verso 21, Romanos 2, verso 21. Dice, usted entonces, que está enseñando a otro, ¿no se enseña también a ¿Asimismo? Y este es un gran principio que aprender. Cualquier ministro, profesor, anciano, rabino, evangelista, sacerdote o papa, usted que enseña a otro, ¿qué se supone que debe hacer? ¿Exaltarse por encima de la gente para hacerles pensar que usted es importante? ¿No debemos nosotros mismos aprender? Miren, hermanos, todos estamos aprendiendo. Yo estoy aprendiendo y nunca dejaremos de aprender hasta que salgamos de escena. Pero cuando ocurra la resurrección, piense en cuánto más vamos a aprender. Va a ser algo increíble. Vamos a mirar hacia atrás en nuestra vida humana y vamos a pensar, wow, qué estúpido fui. Leamos ahora en el verso 20, aquí en Romanos 2. Dice, un instructor de tontos, un profesor de bebés, teniendo la forma del conocimiento y de la verdad contenida en la ley. Usted entonces que está enseñando a otro, ¿no se enseña también a sí mismo? Deberíamos hacerlo. Sigamos. Usted quien predica no robar, ¿está robando? Y vea lo que pasó en la iglesia de Dios cuando eso sucedió. Sigamos leyendo. Verso 22. Usted que dice, no cometa adulterio, ¿está cometiendo adulterio? Incluso si lo etiquetan con otro nombre, eso sigue siendo adulterio. Vi esa estupidez en las noticias anoche. Había una mujer que profesaba que tenía identidad de género como hombre, pero acababa de tener un bebé. Entonces, ella está proclamando que los hombres pueden tener bebés. No importa qué idea estúpida tenga la gente en la cabeza y piense que son de un género diferente al que realmente son. Dios los hizo hombre y mujer. Y eso está estampado en cada gen, cromosoma y célula de nuestro cuerpo. Entonces, pensar que uno es de otro género es satánico, estúpido y dañino para el resto de la sociedad. Sigamos leyendo. Usted que aborrece ídolos, ¿está cometiendo sacrilegio? Usted que se jacta en la ley, ¿está deshonrando a Dios por medio de su transgresión de la ley? Sí, eso es lo que hacen. Para los días de panes sin levadura, y vean este caso con atención. Como dice en Éxodo 13, que no se verá levadura en todas sus fronteras. O, si no la vemos, entonces no existe. ¿Y saben lo que hacen? Lo que hacen es sacar sábanas o cobijas y tapan los mostradores donde está la levadura y el pan con levadura. Y si no está a la vista, entonces no existe. Fácil, ¿no? Entonces, a través de la ley, están transgrediendo la ley. Porque Dios pide que la saquen toda la levadura. Y este es un ejemplo perfecto. Algunos de ellos dan la levadura a un gentil para que se las guarde hasta que terminen los días de panes sin levadura y luego van y se la piden al gentil. Simbólicamente, ¿qué es eso? Eso es como regresar a sus viejos pecados, ¿cierto? Permítame darles un buen ejemplo de lo que los judíos no saben. He mencionado esto un par de veces, pero veámoslo de nuevo. Le pregunté a Michael Hayes, ¿cómo entienden los judíos Isaías 9:6? El cual es un verso muy interesante. Vayamos allá, a Isaías 9. Este verso está hablando del Mesías. Entonces, ellos entienden una parte, pero no entienden el resto. Leámoslo. Vayamos a Isaías 9 y leamos el verso 6. Dice así. Porque para nosotros un niño es nacido, para nosotros un hijo es dado, y el gobierno será sobre sus hombros, y su nombre será llamado Maravilloso, Consejero, el Dios Poderoso, el Padre Eterno, el Príncipe de Paz. Del incremento de su gobierno y paz no habrá fin sobre el trono de David y sobre su reino, para ordenarlo y establecerlo con juicio y con justicia, desde ahora en adelante, incluso para siempre. El celo del Señor de los ejércitos hará esto. ¿Y qué tenemos combinado aquí? Número uno, el nacimiento de Cristo. Y los judíos rechazan eso. Número dos, que Él va a traer justicia eterna. ¿Y cuándo va a ser eso? Cuando se perfeccione el plan de Dios. El gobierno que habla acá es cuando Él va a ser rey sobre toda la tierra. El Dios poderoso que leemos aquí es lo que Él es y lo que será. Y también dice el Padre Eterno. Incluso hay gente en la iglesia confundida en eso un poco. ¿Cómo puede Jesús ser un Padre cuando Él nos presentó al Padre? Pregunta, ¿cuándo las bodas del Cordero y la iglesia tienen lugar? Arriba en el mar de vidrio, justo antes de que todos regresemos a la tierra para tomar control de ella. Entonces todos los convertidos durante el milenio serán hijos de los santos resucitados y de Cristo, y Él será un Padre eterno. Sin saber o entender de qué se trata realmente el Nuevo Testamento, los judíos no entienden eso. Volvamos entonces ahora aquí a Romanos 2. Vamos a seguir leyendo donde dejamos, en el verso 24. Romanos 2, en el verso 24. Dice así: Porque a través de usted el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles, exactamente como está escrito. Aquellos que no saben nada de la ley y de lo que hacen los judíos, miran lo que hacen los judíos y están haciendo cosas que son una blasfemia contra Dios. Y lo peor es que creen que son rectos. Vea lo que Jesús dijo de todas sus tradiciones, todas sus leyes, sus reglas, sus reglamentos. De hecho, tenemos todo el código de la ley judía, el libro, con miles de cosas que están allí sobre lo que se supone que usted debe hacer. Se supone que si lo hace, eso lo hace justo. Y no, no lo hace. La verdad es que en el Nuevo Testamento Dios está interesado en la mente y el corazón. De eso se trata toda la fiesta de panes sin levadura, la cual vamos a tener muy pronto. Sigamos leyendo, verso 25. Porque por un lado, la circuncisión aprovecha si está observando la ley, pero ellos observan sus tradiciones. Y cuando observan sus tradiciones, ¿qué hacen? Rechazan la ley de Dios, tal como lo dijo Jesús. Sigamos leyendo. Por otro lado, si es un transgresor de la ley, su circuncisión se ha vuelto incircuncisión. Y esto realmente molesta a los judíos, porque Pablo les dice que su circuncisión no vale nada. Sigamos, verso 26. Por tanto, si el incircunciso, y esto es irritante, esto es como, ¿cómo se entrena un animal para que no orine en el tapete, en la alfombra? Usted toma el animal, por ejemplo, un perro, lo toma y mete la nariz de él en la orina y la frota para que se dé cuenta de que no debe hacer eso. Y lo que Pablo está haciendo aquí es lo mismo. Él está restregando las narices de los judíos en su propia hipocresía. Así que cuando vienen tratando de enseñarnos, díganos lo que es correcto, díganos cómo guardar el sábado, díganos cómo guardar los días santos. Todo eso lo basan en sus tradiciones. Sigamos leyendo acá. Su circuncisión se ha vuelto incircuncisión. Por tanto, si el incircunciso, y ya saben, los judíos ven a todos los varones incircuncisos como impíos. Leamos. Si el incircunciso está guardando los requerimientos de la ley, Y vaya atrás, y este es todo el propósito de Romanos, resaltar a Abraham, quien recibió la bendición de Dios antes de que fuera circuncidado. Él recibió las promesas de Dios antes de ser circuncidado. Recibió el pacto de Dios cuando tenía 85 años, y eso fue 14 años antes de ser circuncidado. Entonces, todo el plan de Dios que descendió a través de Abraham comenzó cuando él era incircunciso. ¿Y qué le fue dicho a Isaac acerca de Abraham? Que Isaac recibiría la promesa porque Abraham guardó mis leyes, mis estatutos, mis mandamientos y obedeció mi voz. Y era un incircunciso. ¿Guardaba Abraham los requisitos de la ley? Sí, así que a eso se refiere Pablo. Sigamos leyendo acá. ¿No será su incircuncisión contada como circuncisión? ¿Por qué? Ahora Pablo hace un punto que es muy interesante, el cual es, todo el propósito del Nuevo Testamento, todo el propósito de la conversión, todo el propósito del bautismo, de amar a Dios, todo el propósito de guardar el sábado, los días santos y todo lo de Dios. Leamos acá, verso 27. Y el incircunciso, quien por naturaleza está cumpliendo la ley. Y esto es asombroso, leamos. ¿No lo juzgará usted quien con la letra y circuncisión es un transgresor de la ley? Pero no se creen transgresores de la ley, pero ellos lo son. Cada vez que reemplaza la ley de Dios con su propia ley, está pecando. ¿Qué está haciendo? Se está haciendo más grande que Dios. Ellos no lo ven de esa manera, pero eso es exactamente lo que hacen. Eso es exactamente lo que piensan y así es, exactamente como abordan muchas cosas. Si no cree que eso es cierto, mire a Jonathan Cahn. Así es precisamente como actúa. Leamos nuevamente el verso 27 con atención. Y si el incircunciso, quien por naturaleza está cumpliendo la ley, no lo juzgará a usted. Y esto irrita a los judíos, que un gentil incircunciso juzgue su comportamiento. ¡Wow! Leamos acá. ¿No lo juzgará usted quien con la letra y circuncisión es un transgresor de la ley? Entonces Pablo aclara el punto, y esto tiene que ver con la conversión, con el significado completo de todo lo que hacemos en el Nuevo Testamento, todo lo que tiene que ver con guardar las leyes de Dios, todo lo que tiene que ver con cómo debemos servir a Dios. Sigamos leyendo, verso 28. Porque no es judío quien lo es exteriormente, ni es esa circuncisión la cual es externa en la carne, sino es judío quien lo es interiormente, y la circuncisión es del corazón, en el espíritu y no en la letra, cuya alabanza no es de hombres, sino de Dios. Y eso establece todo el tono para el resto del libro de Romanos. Aquí, en Gálatas 2, está por qué Pablo estaba escribiendo estas cosas, y esto llega a nuestros días. Nos enfrentaremos a muchos judíos o a aquellos que creen en los mitos judíos tratando de que los sigamos. Y eso aplica en cómo guardan las leyes de Dios, eso aplica en cómo entienden la palabra de Dios, en cómo guardan la Pascua, en cuándo guardan la Pascua, y eso aplica en todo lo que viene. Especialmente los protestantes piensan, oh, un judío, si apoyamos a Israel seremos bendecidos. ¿Y cómo va eso hoy en día? No muy bien, ¿verdad? Bueno, Vayamos entonces ahora a Gálatas capítulo 2, porque aquí Pablo lo aclara. Vayamos y leamos. Gálatas capítulo 2. Y vamos a leer comenzando en el verso 11. Gálatas 2, en el verso 11, dice así. Pero cuando Pedro vino a Antioquía, yo le resistí en su cara, porque debía ser condenado, porque antes de que vinieran ciertas personas de parte de Santiago. Paremos aquí. Santiago era el hermano de Jesús y estaba centrado en Jerusalén en el templo. Recuerde que cuando Pablo fue a Jerusalén, fue a Santiago y a los ancianos. Y Santiago le dijo a Pablo: Mira cuántos miles creen y son celosos de la ley. Entonces Santiago tenía una solución política para Pablo. La gente en Jerusalén esperaba atrapar a Pablo para matarlo. Muy buenos cristianos, ¿verdad? Pero usted sabe el resto de la historia. Santiago dijo: Vaya con la ofrenda de estos hombres que tienen un voto y ofrezca las cosas en el templo para probar que no está en contra de las leyes del templo. Mientras el templo estaba, eso estaba bien. Pero eso no tenía nada que ver con conversión. Tenía que ver con la limpieza física y en el templo. Pablo hizo eso. Lo atraparon, lo agarraron y se lo llevaron. Todos aquellos que supuestamente creían en Cristo se amotinaron para tratar de matar a Pablo. Y los soldados romanos tuvieron que bajar y quitarles a Pablo de sus manos y ponerlo en el fuerte Antonio, que era propiedad romana y no podían entrar allí. Luego, el resto de la historia es que Pablo le preguntó al centurión: ¿Puedo hablarle a la multitud? Y él dijo: Sí, adelante. Entonces Pablo comenzó a hablar en hebreo y un gran silencio cayó sobre toda la multitud. Explicó todo hasta que llegó a la palabra Cristo. Y se amotinaron y querían matarlo. ¿Qué tan convertidos estaban estos judíos mientras aún estaban ahí en el templo? Si querían matar a Pablo, usted tendría que asumir que no estaban muy convertidos, que digamos, ¿verdad? Entonces, ¿qué hizo Dios? Él inspiró a los soldados romanos a poner a Pablo en la fortaleza para protegerlo. Y luego se reveló que habían 40 hombres que habían jurado no comer nada hasta que hubieran matado a Pablo. Entonces el centurión fue inspirado por Dios para llevar a Pablo a Cesarea y sacarlo de Jerusalén. Mientras tanto, justo antes de eso, en visión se le apareció Cristo a Pablo y le dijo que ha dado un buen testimonio en Jerusalén y que ahora vaya a Roma. Y me gusta la forma en que llegó a Roma. Pasó 2 años en Cesarea, se paró por su propia defensa. Como prisionero romano tenía paso libre a Roma. Fue un viaje bastante emocionante en medio del tormentoso invierno, pero finalmente llegó. Y luego tenemos que Pedro llega a Antioquía. Y aquí, en Gálatas 2, vienen los de Santiago. ¿Y cuál era el problema con Santiago? Él no entendía completamente que los gentiles no necesitan ser circuncidados. Entonces Pedro no quería un mal reporte de regreso a Santiago. Así que leamos con atención aquí en Gálatas 2 y vamos a leer a partir del verso 11. Gálatas 2 en el verso 11. Dice así. Pero cuando Pedro vino a Antioquía, yo le resistí en su cara, porque debía ser condenado, porque antes de que vinieran ciertas personas de parte de Santiago, estaba comiendo con los gentiles. Sin embargo, cuando ellos vinieron, él se retrajo y se separó de los gentiles, teniendo miedo de aquellos del partido de la circuncisión. y el resto de los judíos se unieron a él en este acto de hipocresía, tanto que aún Barnabás fue descarriado con su hipocresía. Esto es cierto y hay una buena lección aquí. Usted no va a la iglesia y se pone su mejor ropa de sábado y solo muestra lo bueno que es. Y cuando sale por la puerta se vuelve a convertir en su propio ser carnal. Todos nos reunimos en el sábado para aprender de la palabra de Dios, de modo que podemos rendirnos a Dios para que podamos vencer. Y eso es tremendo. Es por eso que tenemos la Pascua y panes sin levadura cada año. Note, mientras estemos en la carne, mientras tengamos la ley de pecado y muerte en nosotros, vamos a tener que luchar contra el pecado en la mente, así como también aquí afuera. ¿Y cómo hacemos eso? Al entender la palabra de Dios, al rendirnos a Dios, al aprender en oración y estudio, al crecer en gracia y conocimiento. Cuando se apoya en algo físico, como lo estaba haciendo Pedro aquí, ¿qué está haciendo? Está rechazando el propósito de Jesucristo, porque está pensando, si como aquí lejos de esos gentiles incircuncisos, soy más justo y tengo entrada con Dios, pero esta gente no. Y hasta el día de hoy, los judíos se consideran a todos los gentiles, incluso si están circuncidados y sean prosélitos, los consideran inferiores a ellos. Sigamos leyendo aquí, verso 13. Y el resto de los judíos se unieron a él en este acto de hipocresía, tanto que aún Barnabás fue descarriado con su hipocresía. Pero cuando vi que ellos no caminaban rectamente de acuerdo a la verdad del Evangelio. Y ahora entiende por qué Dios escogió a Pablo. Él estaba tan empapado de las tradiciones de los judíos, como dice en Gálatas 1, que estaba siendo exaltado por encima de todos sus contemporáneos. Entonces leamos aquí con atención. Le dije a Pedro en la presencia de todos ellos, si tú, siendo un judío, estás viviendo como los gentiles y no de acuerdo al judaísmo, ¿por qué obligas a los gentiles a judaizar? En Estados Unidos podemos entender esto cuando hubo una segregación total. Los negros tenían que permanecer solos y los blancos tenían que permanecer solos. Y mire todos los problemas que causó, y todavía estamos viviendo con eso hoy. Y ahora está volviendo de otra forma. Pero sigamos leyendo aquí, versículo 14. Pero cuando vi que ellos no caminaban rectamente, de acuerdo a la verdad del Evangelio, le dije a Pedro en la presencia de todos aquellos, si tú, siendo un judío, estás viviendo como los gentiles y no de acuerdo al judaísmo. ¿Por qué obligas a los gentiles a judaizar? ¿Y quién fue enviado a Cornelio y a toda una casa incircuncisos para que predicara? Sabemos que fue a Pedro en Hechos 10. Y Dios les dio el Espíritu Santo y los bautizaron y Pedro se quedó muchos días con ellos. Y eso fue algo tremendo. Sigamos leyendo aquí, verso 15. Nosotros que somos judíos por naturaleza y no pecadores de los gentiles, sabiendo que un hombre no es justificado por obras de ley. Ahí está esa frase especial. Una de las más difíciles de entender del Nuevo Testamento, especialmente en la mayoría de las traducciones modernas. De hecho, tenemos en el apéndice Z de la Santa Biblia en su orden original, una versión fiel. El apéndice se titula Entendiendo las escrituras difíciles de Pablo concernientes a la ley y los mandamientos de Dios. Lo puede leer en nuestra página web, laverdadedios.org. Próximamente tendremos un nuevo libro, Las enseñanzas del apóstol Pablo sobre la ley de Dios. Este será uno de los libros más vitales que necesita tener y necesita saber y comprender por completo. Obras de la ley es una frase que en la mayoría de las traducciones ponen las obras de la ley, pero eso no es lo que dice y eso no es lo que significa. Por eso dicen que la ley ha sido abolida, que ha sido cumplida. Incluso el mayor error de Tyndale fue en Romanos 3:20. La justicia de Dios sin el cumplimiento de la ley. Y no puede tener justicia de Dios sin ley. Aunque el mismo Tyndale creía en guardar la ley, él tradujo eso allí. Y eso puso a todo el mundo protestante en sus oídos desde ese día hasta el día de hoy. Pero sigamos leyendo acá. Sino a través de la fe de Jesucristo, nosotros también hemos creído en Cristo Jesús para poder ser justificados por la fe de Cristo. Y esto es, creyendo que Jesús murió por nuestros pecados y que recibimos la circuncisión del corazón por fe. Y eso es lo que estamos observando. Sigamos leyendo. Y no por obras de ley. Porque por obras de ley ninguna carne será justificada. Y esto trae a colación un enigma si cree que es la ley de Dios. Cuando el joven rico se le acercó y le dijo, Maestro bueno, ¿qué debo hacer para heredar la vida eterna? Jesús dijo, Guarda los mandamientos. Y quiero mencionar algunas cosas que necesita leer en el libro La Pascua Cristiana, que cubre prácticamente todos los retos que conocemos en contra de la verdad de Dios. Este libro igualmente lo encuentra disponible en nuestro sitio web laverdadedios.org. Hubo un tiempo en que yo tenía la primera edición de este libro de La Pascua Cristiana. Y ahora ya tenemos la tercera edición. Pero con la primera edición fui con otro hombre a Tyler, en Texas, en donde estaba Garner Ted Armstrong y Ron Dart. Garner Ted no quería verme, pero lo cogí en el pasillo y le di un apretón de manos cuando salía. Y él me envió a Ron Dart. Y él miró el libro, lo hojeó y dijo, ¿Por qué tiene que escribir tantas páginas sobre la Pascua? Y le dije que la respuesta era simple. Es una de las cosas de Dios que todos atacan o descuidan o tergiversan, y es el corazón, la clave y el núcleo de nuestra relación con Dios a través del sacrificio de Cristo. Así es como llegamos con la situación de las prácticas del judaísmo. Veamos ahora lo que Pablo le escribió a Tito acerca de esto. Vayamos allá, a Tito capítulo 1. Leamos para que todos estemos preparados. Todos sabemos cuál es la verdad, así que no nos cogen fuera de guardia y terminamos en problemas y dificultades porque no entendemos la verdad. Y Pablo le está escribiendo a Tito, leámoslo, vayamos allá a Tito capítulo 1 y vamos a leer comenzando en el verso 9. Tito 1, verso 9 dice así, sosteniéndome firmemente a la palabra fiel, la cual es la palabra de Dios, dada a nosotros en verdad por su Espíritu, preservada y escrita para nosotros. Sigamos leyendo. De acuerdo a las enseñanzas de Jesucristo, para que pueda ser capaz de animar con sana doctrina y condenar a aquellos que contradicen. Eso significa que usted presenta la verdad de la manera más poderosa posible, para que aquellos que son contradictores se rebelen como contradictores y yendo en contra de la verdad. Hoy eso es especialmente importante. Hoy tenemos toda la sociedad, todos en el mundo están capacitados para tener un periodo de atención corto. Pero cuando llegan las cosas de la Biblia y de Dios, usted no puede resumirlo. Si lo resume, cuando conoce los detalles, está bien, pero necesita saber la versión larga. Y el libro de la Pascua Cristiana es justamente eso, la versión larga. Y lo animo a que lo lea. Por ahora sigamos leyendo aquí en Tito, pero ahora en el verso 10. Tito, capítulo 1, verso 10. Dice: Porque hay muchos habladores rebeldes y vanos engañadores, especialmente aquellos del partido de la circuncisión. Piense en todo lo que Pablo y los apóstoles tuvieron que enfrentar. Había muchos de los que estaban en Judea durante los días de Jesús, cuando estaba llevando a cabo su ministerio. Ellos lo vieron, lo escucharon, escucharon sus palabras. Pero ¿qué hicieron? Tomaron esas palabras y declararon incorporando sus enseñanzas con ellas. Los judíos vendrían y dirían que tiene que ser circuncidado para ser salvo. Estaban proclamando que es importante ser salvo si no está circuncidado. Ni siquiera aprendieron la lección de Abraham. Y hay varias otras cosas que hoy tenemos que manejar. ¿Qué quiere decir con nacer de nuevo? ¿Qué quiere decir con nacido de Dios? ¿Por qué guardamos el sábado? ¿Por qué guardamos la Pascua y los días santos? Todas esas cosas que necesitamos aprender y volver a aprender y repasar para que podamos llevarlas a cabo de la manera en que deben llevarse a cabo. Entonces, todos los ancianos que van a venir y hablar cada semana, que ellos mismos crezcan en gracia, en conocimiento y entendimiento, para que todos estemos en la misma página, y esa página es Jesucristo y Dios el Padre. Ahí es donde tiene que ser, especialmente con la forma en que Satanás va y el mundo está patas arriba. Leamos nuevamente, verso 11. Cuyas bocas deben ser calladas, quienes están corrompiendo familias enteras, enseñando cosas que no deberían, por amor a ganancia egoísta. Eso es lo que tenemos que hacer con estas cosas que necesitamos entender. También quiero mencionar el artículo del que hablé recientemente de Lester Grab y de Robert Kahn. Tiene que leer esto y entenderlo, porque esta fue la carga profunda que se plantó en la Iglesia de Dios Universal, que luego ayudó a desintegrar esa iglesia. Ese artículo fue titulado La Pascua de la Biblia y la Iglesia hoy. Una vez que va en contra de la Pascua, y una vez que va en contra de la palabra de Dios, y una vez que comienza a agregarle tradiciones y enseñanzas de hombre que son contrarias a lo que Dios quiere que aprendamos, entonces comenzamos a meternos en problemas. Y quiero comentar algo aquí. ¿Cuál fue el primer problema revelador que condujo a la desaparición de la Iglesia de Dios Universal y de tres universidades del Ambassador? Fue cuando querían acreditar la Universidad Ambassador para que sus cursos fueran aceptados en otras universidades y fueran de esa forma acreditados. Y para ser acreditado por cualquier organización que sea, para colegios y universidades, debe contratar profesores que ellos recomienden. Y adivine qué pasó. Así fue como el mundo comenzó a entrar en la Iglesia de Dios Universal. Y así fue como se cambiaron gradualmente las doctrinas. Muchos de los líderes allí fueron a lo que se llama el Colegio Azusa, que quedaba a unos pocos kilómetros de donde estaba el ambasador. Y nunca les dijeron a los hermanos que el Colegio Azusa era un colegio para capacitar a los ministros protestantes. Así que ese es el siguiente paso. Por eso es muy importante que en lo que hacemos tenemos que planear para cualquier cosa que suceda. Personalmente, creo que este arreglo va a durar bastante tiempo antes de mi fallecimiento. Y eso es bueno, porque todos los ancianos van a tener más oportunidades y van a poder aumentar su capacidad de hablar y el conocimiento y la presentación de su habla. Todo lo que hacemos al hablar no es para nosotros mismos, es para que podamos enseñar a todos los hermanos. Piense en esto por un minuto. Y como expliqué en la conferencia a todos los ancianos, deben comprender lo que Jesús les dijo a aquellos a quienes envió en las giras de evangelización. Predicar el Evangelio, sanar a los enfermos, resucitar a los muertos, predicar sobre la venida del reino de Dios y predicar sobre el arrepentimiento. Y él dijo que todo el que lo recibe, me recibe a mí. Y todo el que me recibe, recibe a quien me envió. Y esto significa que la prioridad más alta de enseñar a los hermanos es cuando hablamos la palabra de Dios. Esto no es para nosotros ni para gloriarnos. Es la palabra de Dios que estamos hablando. Viene de Dios Padre y de Jesucristo a los hermanos. Dios quiere que los hermanos sean enseñados y que aprendan y que vivan por cada palabra de Dios. Es por eso que tenemos estas cosas de la manera que las tenemos. Espero que aprecie lo que estamos haciendo y anime a todos los que también participan a que puedan aumentar en gracia, conocimiento y entendimiento y hacer las cosas que debemos hacer. Vayamos ahora a 2 de Timoteo. Capítulo 3. Porque aquí es como debe ser para nosotros. Así es como debe ser a medida que nos acercamos a la Pascua y la fiesta de panes sin levadura. Aquí Pablo le escribe a Timoteo. Vayamos allá y leamos en 2 de Timoteo, capítulo 3, y vamos a leer comenzando en el verso 15. Dice así, 2 de Timoteo capítulo 3, verso 15. Y que desde niño has conocido los escritos sagrados, los cuales son capaces de hacerte sabio hacia salvación a través de fe, la cual es en Cristo Jesús. Recuerde que todos los apóstoles solo tenían el Antiguo Testamento para predicar. Hasta que se desarrollaron los evangelios, hasta que se desarrolló el libro de Hechos y las epístolas de Pablo. Luego, la finalidad de esto con el libro de Apocalipsis a través de Juan. Y note esto porque es importante. Leamos verso 16. Toda escritura es respirada de Dios. Aquí esto viene la palabra neuma, que significa espíritu. Así que esto podría ser literalmente. Toda escritura, cada palabra es inspirada por Dios. Piensen esto. Jesús dijo en Juan 6, en el verso 63, que es el espíritu el que da vida, la carne en nada beneficia. Las palabras que les hablo son espíritu y son vida. Y todo el propósito de esto es que el fin sea vida eterna para todos nosotros. Pero sigamos leyendo aquí, verso 16. Toda escritura es respirada de Dios. Y ya sabemos, esto es del espíritu. Sigamos leyendo. y es provechosa para doctrina, para convicción, para corrección, para instrucción en justicia, para que el hombre de Dios pueda ser completo, totalmente equipado para toda buena obra. Y esto es especialmente importante cada vez que tenemos la oportunidad de enseñar. Sigamos ahora capítulo 4, 2 de Timoteo 4 en el verso 1. Te encargo. Asumimos el cargo como ancianos y ministros como un cargo directamente de Jesucristo y Dios el Padre. Y eso también aplica a todos los demás. Cuando escucha la palabra de Dios, cuando lee la palabra de Dios, cuando estudia la palabra de Dios, ¿qué va a hacer? Deja que lo corrija, como dijo Pablo. Deja que le enseñe como Dios quiere. Leamos entonces nuevamente, 2 de Timoteo, capítulo 4, verso 1. Dice: Te encargo, por tanto, a la vista de Dios, incluso del Señor Jesucristo, quien está listo para juzgar a los vivos y a los muertos en su aparición y su reino. Predica la palabra. Urge en temporada y fuera de temporada. Y de paso, eso muestra que estaban guardando el sábado y los días santos. ¿Qué dice en Levítico 23? Que estas son mis fiestas señaladas que proclamarán en sus temporadas. Sigamos leyendo. Condena, reprende, anima con toda paciencia y doctrina, porque vendrá un tiempo cuando ellos no tolerarán la sana doctrina. Incluso algunos de los que siguieron al apóstol Pablo y eran ancianos y renunciaron, se dieron por vencidos y se fueron solos, queriendo hacer lo suyo. Sigamos leyendo. Sino de acuerdo a sus propias lujurias, acumularán para sí mismos un gran número de profesores, teniendo picazón de oídos por oír lo que satisface sus antojos. Y mire lo que pasó, porque se acerca la fiesta de los panes sin levadura. ¿Y cuál es el lema de la fiesta? Un poco de levadura leuda toda la masa. Y mire lo que les ha pasado a todos aquellos que han hecho lo que Pablo acaba de escribirle a Timoteo. ¿Dónde están ellos hoy? Sigamos leyendo, verso 4. Y alejarán sus propios oídos de la verdad y serán desviados hacia mitos. Pero en cuanto a ti, sé vigilante en todas las cosas, soporta dificultades, porque no va a ser fácil. Sigamos. Haz el trabajo de un evangelista. Lleva a cabo completamente tu ministerio. Sigamos, verso 6. Porque ahora estoy listo para ser ofrecido, y el tiempo de mi partida está a la mano. He peleado una buena pelea, he terminado el curso, he guardado la fe. ¿Cuánto tiempo tenemos antes de que veamos los eventos que traen el periodo final de 7 años del que se habla en Daniel 9? Entonces, ¿todos los eventos del tiempo del fin tienen lugar? No lo sabemos. Muchas veces llegamos a un punto en el que pensamos que estamos ahí, pero no es así. Entonces, dado que aún no estamos allí, necesitamos hacer exactamente lo que la Biblia nos enseña y nos guía a hacer, y pedirle al Espíritu Santo que nos dirija y nos guíe con la dirección de Cristo y Dios el Padre.